Estás a punto de escuchar nuestro ángulo. Los temas que nos afectan a todos, todos los días. Con Hiroshi Takahashi. Por Rock 101. Ángulo 101. Nuestro ángulo en las noticias. Información con otro ángulo.
Organización Editorial Mexicana, OEM, la empresa periodística más importante de América Latina, le presenta un resumen de noticias.
El Sol de Parral.
La detención este día en Estados Unidos de César Horacio DJ es un triunfo del pueblo de Chihuahua.
Detienen al priista César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, quien se escondía en Miami, Florida. Sobre Duarte pesan 21 órdenes de aprehensión por los delitos de peculado, peculado agravado y enriquecimiento ilícito. Estaba prófugo desde marzo de 2017. La prensa.
Representativas del Seguro Social que teníamos ya que reabrir en virtud de ser una empresa esencial.
Reapertura de guarderías del IMSS en el país será hasta el 20 de julio. El regreso se dará en el marco de las recomendaciones de la Secretaría de Salud y de acuerdo al semáforo de riesgo. El Sol de San Luis. Muere el alcalde de Vanegas, Josué Antonio García, por COVID-19. Falleció en la ambulancia que lo trasladaba de urgencia a la capital potosina para recibir atención médica. El Sol de la Laguna. Al menos 15 casos de COVID-19, con 2 decesos entre ellos, han sido detectados en un asilo para ancianos de Saltillo, informaron autoridades sanitarias de Coahuila. Finanzas. El ISSSTE reporta un déficit superior a 16 mil millones de pesos y el Seguro Social pérdidas por 8 mil millones de pesos por la caída en las cuotas obrero-patronales. Ambas instituciones piden recursos en la Cámara de Diputados o de lo contrario dejarán de operar en todo el país. El Sol de México. Un sexenio perdido. La economía mexicana tendrá una recuperación total hacia 2024-2025, estimó la directora ejecutiva de créditos hipotecarios de Scotiabank, Paulina Prieto Higuera. El Sol de Sinaloa. Asesinan a tiros en Culiacán a Enrique Homero Guzmán, sobrino de Joaquín Guzmán Loera. La víctima era hijo de El Juancho, hermano del Chapo, y quien supuestamente fue ejecutado en 2011 por órdenes del propio Capo. En el mundo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refrendó su amistad con Donald Trump en su visita a Estados Unidos y en tono sarcástico dijo que los pronósticos fallaron porque no se confrontó con su homólogo de la Unión Americana.
Afortunadamente, ese mal augurio no se cumplió.
Esto, el diario de los deportistas. Acción en la Copa por México. La máquina de Cruz Azul exorcizó a los Diablos Rojos del Toluca al vencerlos 1-0. Tigres hacen birria a la norteña y con doblete del francés Guignac derrotan a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y en los espectáculos. ...56 años después de grabar su primer tema original... ...los Rolling Stones sorprenden... ...con una nueva producción encabezada por el sencillo... ...Criss Cross... ...que hoy lanzan en las plataformas digitales.
Ángulo 101.
Try your best to
Ángulo 101 con Hiroshi Takahashi.
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado del desvío de cientos de millones de pesos a campañas electorales del PRI, fue detenido con fines de extradición en la ciudad de Miami, Florida, informó la Fiscalía General de la República. El detenido gobernó el estado fronterizo entre 2010 y 2016 y casi desde que terminó su gestión era buscado. Esto, dijo Javier Corral, el actual gobernador del estado, es un triunfo del pueblo de Chihuahua, de su exigencia de justicia frente a la más descarada corrupción que nuestro estado haya vivido, fue lo que dijo luego de que se hizo pública la detención. Es un triunfo contra la impunidad de la cual gozó hasta el día de hoy por la protección que le brindó el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. El gobierno de Chihuahua llevó a la entonces Procuraduría General de la República, ahora FGR, en 2018, las investigaciones y las órdenes de captura en contra del priista, pero el caso se congeló. Fue hasta 2019, ya con el actual gobierno presidido por Andrés Manuel López Obrador, que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Chihuahua iniciaron una colaboración para solicitar la extradición de Duarte con los requisitos exigidos por las leyes de Estados Unidos. Un juez de control de Chihuahua libró el 8 de octubre de 2019 otra orden de aprehensión contra Duarte. Acusan una deuda generada al Estado que asciende a 48 mil millones de pesos. Desfalcos cercanos a los 6 mil millones de pesos y el desvío de al menos 250 millones de pesos a campañas del Partido Revolucionario Institucional. Muy buenos días, este es nuestro ángulo. Yo soy Hiroshi Takahashi y vamos a platicarle más acerca del exgobernador priista de Chihuahua que por fin parece que ya regresará a pagar por estos delitos de los que se le acusan.
Oh,
representantes del PAN, representantes del PRD, de Morena y también autoridades de incluso el PRI se dijeron muy contentos por la detención con fines de extradición de César Duarte, el exgobernador priista de Chihuahua. Ahora nos gustaría escuchar a Omar Rivera, el editor de República del Sol de México, que nos contara más. Omar, cuéntanos más sobre todo lo que ha sucedido desde 2017, casi desde que terminó la gestión de este gobernador y que comenzó la persecución. Él, además, cuéntanos, Omar, no es el único político priista que prácticamente se fugó del país.
César Horacio Duarte Jaquez fue señalado desde antes de terminar su gestión como gobernador de Chihuahua en 2016 como un político corrupto que dejó sumido al Estado con una deuda de casi 50 mil millones de pesos y que inexplicablemente se hizo de más de 100 propiedades en México y Estados Unidos, donde fue detenido ayer luego de 3 años de estar prófugo de la justicia. Con la promesa de acabar con la corrupción y devolver al Estado los bienes presuntamente robados por Duarte, el panista Javier Corral Jurado obtuvo la gubernatura e inició en 2017 la Operación Justicia para Chihuahua, que a través de un grupo de investigadores autodenominados los Expedientes X, lograron armar 78 carpetas de investigación que han resultado en 39 detenciones de funcionarios y empresarios que se beneficiaron de los desvíos de recursos por más de 6 mil millones de pesos durante la administración duartista. Uno de estos casos, que llevó al gobierno de Corral a sostener un fuerte enfrentamiento con el expresidente Enrique Peña Nieto y por el cual la entonces Procuraduría General de la República se negó a buscar la extradición de Duarte, fue el desvío de más de 250 millones de pesos de recursos del Estado a las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional, orquestado por el exgobernador junto con Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI. En 2018, un juez federal exoneró a Gutiérrez Gutiérrez de los cargos que le imputaba el gobierno de Chihuahua e incluso el gobierno federal movilizó fuerzas de seguridad para sacarlo del estado en donde permaneció por la resistencia que opuso el gobernador Corral, lo cual derivó, según este último, en represalias económicas contra el estado desde la federación, por lo que el gobernador sostiene que Peña Nieto daba protección a César Duarte. Fue con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República que las autoridades federales pusieron atención al caso Duarte y en 2019 solicitaron al gobierno de Estados Unidos la extradición del exmandatario priista que se sospechaba pasaba el tiempo en sus propiedades de Texas, Nuevo México o Florida, donde finalmente fue arrestado ayer. Sin embargo, los procesos continúan y además de buscar que Duarte enfrente a la justicia en nuestro país, el gobierno de Corral Jurado quiere recuperar las más de 100 propiedades que adquirió el exgobernador durante su gestión, presuntamente con recursos de procedencia ilícita, y de las cuales han logrado asegurar 22, entre ellas, varios ranchos de entre 500 y 700 hectáreas. César Duarte fue nombrado alguna vez por el expresidente Peña Nieto como un símbolo del nuevo PRI, un PRI joven y libre de corrupción, junto a sus entonces homólogos de Veracruz, Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge. Ambos detenidos y enjuiciados por millonarios desvíos de recursos en sus estados, ambos detenidos en el extranjero a donde huyeron luego de terminar sus gestiones y todos íconos de la corrupción del PRI que fue bien explotada por el López Obradorismo para ganar la elección presidencial en 2018.
Pour moi. Strong, ainsi que Colt Cobra. Il me plaque au mur du bronze. Je défie quiconque dans ce cas de ne pas avoir les foies.
You run to arrest, cause you're the best. You're the best. Slip and a slam, boom, ba bam, bam.
La gente del PRD, como Verónica Juárez Piña, la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, creen que la detención de Duarte fue como el pago de un favor por la visita de Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump. En realidad, ayer se habló más de Duarte que de la visita. El presidente de México dijo que fallaron los pronósticos, no se peleó con el presidente Donald Trump. Alejandro Suárez, el editor de Política de El Sol de México, el editor de la sección nacional, nos platica más de esta visita. Alex, cuéntanos qué fue lo que sucedió al final con esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington.
Hiroshi, te saludo a ti y a tu auditorio. Y bueno, como bien comentas, ayer fue el esperado encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. Un encuentro que generó mucha expectativa por conocer en qué tono se llevaría a cabo. Y bueno, el tono, al menos para los dos mandatarios, no pudo ser mejor, ya que en más de una ocasión se refirieron como verdaderos amigos. Incluso Donald Trump dijo que era un privilegio ser amigo de López Obrador, a lo que respondió el mandatario mexicano que pese a que muchos apostaron a que hubiera una confrontación o un pleito entre ellos, pues este no ocurrió y seguirán siendo amigos. Y bueno, ambos mandatarios afirmaron que la relación entre México y Estados Unidos no podría ser mejor. Incluso cabe destacar que el presidente de Estados Unidos dedicó unas palabras muy amables a los migrantes mexicanos. Incluso dijo que los mexicanos son parte fundamental para la economía y la sociedad de Estados Unidos. Algo que pues destaca mucho por lo diferente que ha sido su política migratoria, donde incluso, si recordaremos, en varias ocasiones ha dicho que los mexicanos son criminales, asesinos, violadores. Pero pues ayer esas palabras no surgieron de la boca de Donald Trump. Y bueno, aunque en general fue un encuentro amable y cordial, pues no todo fue miel sobre hojuelas, ya que pese a que hubo personas que que dieron porras y fanfarrias al presidente mexicano, hubo otras quienes lo cuestionaron y se manifestaron. Destaca el caso de Adrián Levarón, quien mientras se llevaba a cabo la cena con empresarios de Estados Unidos y México al interior de la Casa Blanca, afuera de esta residencia oficial de Estados Unidos, pues se manifestó recordando la masacre que ocurrió en noviembre pasado y donde integrantes de su familia fueron asesinados por el crimen organizado. Y bueno, creo que quedará muy presente en la memoria colectiva que mientras Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador estaban hablando y dándose halagos entre ellos, pues a unos en el sur de Estados Unidos, para ser específicos, en Miami, Florida, las autoridades estadounidenses estaban capturando a César Duarte. Y bueno, si fue o no fue un premio a la visita de López Obrador, pues realmente no lo sabremos. Pero lo que es cierto es que en política, pues no hay coincidencias, Hiroshi.
Luego de más de 30 meses sin colocaciones en el mercado mexicano, Cox Energy América recaudó 765 millones de pesos con su oferta pública inicial en Viva. Mario Alavés, editor de finanzas del Sol de México, nos platica de esta pues sequía que ha estado viviendo el mercado mexicano, tanto la Bolsa Mexicana de Valores como la Viva, sin colocaciones. Es la primera colocación pues con este nuevo gobierno. Mario, platícanos por qué es importante este movimiento que pues prácticamente ayer estabas comentando que era necesario llevarlo destacado hoy en la portada del Sol de México.
Así es, Hiroshi, y es que el mercado de valores mexicano pasó 30 meses sin una empresa nueva en los índices accionarios, una racha sin precedentes que parecía que no se iba a romper y menos en medio de la pandemia. Y no, no fue en la Bolsa Mexicana de Valores. Esta es la primera vez que la competencia representada por la Bolsa Institucional de Valores, que dirige María Ariza, lanza a una empresa al público inversionista. Desde abril de 2018 no se había escuchado un campanazo para marcar el debut de una empresa en el mercado de valores, y en este caso fue el grito de viva, que lejos de un campanazo prefiere celebrar de esta manera el listado de una empresa. La compañía que subió al mercado de valores mexicano fue Cox Energy América, una empresa de energías alternativas que aseguró que utilizará los 765 millones de pesos que recaudó en invertir para el desarrollo de parques fotovoltaicos, incluso con un mercado eléctrico que atraviesa por golpes de timón que han generado incertidumbre en el resto del sector privado eléctrico, liderados estos cambios por la Secretaría de Energía de Rocío Nale. La empresa de origen español afirmó que es flexible para adaptarse a las modificaciones regulatorias y que destinará todo lo que recaudó para el desarrollo de infraestructura de energía fotovoltaica en México. La empresa española quiere instalar en los próximos 4 años 1.400 megawatts en Latinoamérica. Enrique Riquelme, quien es CEO de Cox Energy, explicó que los acuerdos emitidos por la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, no le preocupan porque su negocio no está en las centrales. Y señaló que la estrategia es desarrollar proyectos medianos en los nodos donde se necesita la energía y donde no se congestiona el sistema. Desde su punto de vista, el regulador está pues limitando la entrada de energías renovables donde el sistema está colapsado, y se trata de que el mercado pues tenga la posibilidad de bajar el costo para la energía de los consumidores. Además, anotó que la demanda anual de energía en México y América Latina crece por encima del 5% y tiene una matriz energética cara y contaminante, por lo que la energía solar fotovoltaica es conveniente por ser barata. Enrique Riquelme aseguró que la empresa que dirige genera energía por debajo de los $25 por megawatt, cuando las empresas contaminantes gastan $120 para producir exactamente la misma cantidad de energía. Además, el directivo anotó que tienen identificados 37 lugares en México donde pueden desarrollar parques solares, y algunos se encuentran en los estados de Zacatecas, Campeche y en el Estado de México. Hiroshi, esta empresa está apostando. Vamos a ver cómo le va.
Trust, no money down. You're paying
Regresamos con nuestro Ángulo 101.
Roberto Aguilar, el editor en jefe de Forbes México y su Ángulo Financiero. Roberto, qué gusto saludarte. Buenos días.
La opinión en el Ángulo Financiero. Ángulo Financiero.
Hiroshi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fíjate que el tema... Uno de los temas que más está preocupando en este sentido, en de esta relación que hay entre el coronavirus y el tema de la, pues, la reapertura de las economías de todo el mundo, pues tiene que ver con esta situación de qué tan rápido se podría estar propagando de nueva cuenta este virus, que bueno, pues el tema es que los casos ya a nivel mundial están superando los 12 millones. Y además, pues a raíz de la pues este reportaje y esta este anuncio que hicieron varios científicos y médicos de las posibilidades de que justamente el coronavirus pudiera propagarse a través del aire, pues que incluso ya tomó como un análisis la Organización Mundial de la Salud, pues en este momento vemos una situación bastante pues de incertidumbre de cómo va a ir mejorando, de qué es lo que va a ir pasando en ese sentido y cómo esta situación entre el crecimiento y los contagios, pues pareciera que van por caminos paralelos y que en algún momento alguno de estos elementos está pues por encima del otro por alguna cuestión de optimismo, pero luego volvemos a la cruda realidad cuando vemos justamente esta cuestión. Mira, un caso interesante es que ayer la Organización Mundial de la Salud, vamos a ponerle números a este aspecto, fíjate que China, que fue donde inició toda esta pandemia, pues a principios de enero se tardó 149 días en llegar a los 6 millones de casos, 149 días. Y lo que sucede es que ahora solo se tomaron 39 días para duplicar la cifra a 12 millones de casos. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que obviamente, pues sí, a raíz de una mayor propagación de lo que ya se considera y se consideró en su momento calificativo de pandemia, pues hoy hay muchas de las situaciones que podrían estar sugiriendo que estas tasas de contagio podrían ser mucho más rápidas y en un periodo más corto ir multiplicando pues el número de pues de infecciones a nivel global. Vaya que es una situación bastante compleja. Ya cada uno de los países tiene sus particularidades. Algunos han decidido frenar, cerrar la llave, otros están abriéndola. El caso de Estados Unidos es bastante pues muy significativo porque, por ejemplo, Nueva York, que en un principio de esta situación, de esta contingencia, llegó a ser el epicentro de los contagios, pues hoy lo que está haciendo Hiroshi es que cuando ya se quitó esa etiqueta, porque afortunadamente para ellos, pero desafortunadamente para el resto del país, porque otros estados fueron los que asumieron, como el caso de Florida, un incremento tan rápido y tan grande de los contagios. Bueno, pues déjame decirte que esta parte de Estados Unidos, bueno, Nueva York específicamente, ya dictó y ha venido progresivamente dictando, pero ya llegó un punto en que hay 19 estados que entran en una restricción, es decir, que si tú provienes de algunos de estos 19 estados y quieres llegar a Nueva York, tienes que pasar una cuarentena de 14 días obligatoria para poder salir y visitar o trabajar, lo que cualquiera que sea el motivo de tu viaje a Nueva York. Entonces, pues este es el tema que hoy para que veas cómo se está haciendo en otros países, como el caso de Australia, el caso de España, en fin, se han dado, y este común denominador es que, por ejemplo, hay algunos que ya habían aparentemente superado la parte mucho más cruda, mucho más compleja, pero ahora pues en este temor del rebrote hoy estamos viendo dos cosas, la rapidez y el impacto tan rápido que podría darse. Así es que pues, estamos en una situación, ¿cómo nos sentimos o qué decisiones vamos a tomar? Bueno, pues sí es bastante, insisto, hay mucha incertidumbre, porque ¿qué es primero? ¿Qué es lo más importante? Y esta pregunta la podríamos dejar al aire. ¿Es la salud o es el desempeño, o es otra vez levantar y echar a andar la economía? A lo mejor pareciera que es muy obvia la respuesta y decir que, bueno, pues ante todo la salud, ¿no? Pero también si esto llegara a prolongarse por más tiempo, pues sería mucho más complicado de salir adelante, de volver a flotar la economía, y con ello también podría haber otro tipo de cosas. Nos hemos centrado en esto, en el coronavirus, porque es lo que está sucediendo ahora, pero hay otras enfermedades que van a seguir y seguirán siendo amenazantes para el mundo, para la población mundial, el caso pues que tiene que ver con enfermedades del corazón, el propio cáncer, y esto pues nos lleva, insisto, a pensar que la decisión que tomemos tendrá que ser un balance entre ambos indicadores, y esto, por ejemplo, implicará que se haga un mayor número de pruebas para entonces sí separar a las personas que tienen este contagio. Así es que, sin duda, pues quienes hacen la política pública en esta materia deben de estar sufriendo y sufriendo en serio, y nosotros como espectadores pues no sabemos exactamente hacia dónde mirar. Espero que en los siguientes días haya pues señales mucho más sólidas, y entonces sí decidamos qué es lo que queremos, cómo que podemos llevar este balance entre reapertura económica y salud. Y bueno, pues hasta entonces, mi estimado Hiroshi, tendríamos así la respuesta del mundo ante el coronavirus. Muchísimas gracias, muy buenos días. We'll be right back.
Escuchas nuestro ángulo 101 en Rock 101.
Es un producto mágico en el que el sonido y la voz crean narrativas únicas. Las personas se entretienen solo con sus oídos. Podríamos decirle que es el radio, que es Rock 101 o alguno de sus locutores, pero no, se trata de algo más, algo que está de moda y que promete ser un negocio millonario. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que hace nuestro compañero Eric Ramírez en Disruptores del Suplemento Normal a uno de los hombres que están detrás de este negocio. ¿De qué se trata? Vamos a escuchar más en Disruptores acerca de este producto mágico.
Algo tiene el podcast que el video no, dice Sergio Domínguez. Es un producto mágico en el que el sonido y la voz crean narrativas únicas. Las personas se entretienen solo con los oídos y se abren nuevos espacios para un mundo más diverso. Los datos respaldan a Sergio. Según la fuente, se estima que el número de podcasts activos en todo el mundo ronda los 1,000 millones y crece alrededor de 26% cada año. En países desarrollados, aproximadamente el 32% de la población, al menos alguna vez, ha escuchado uno y se espera que esta proporción continúe aumentando.
Yo soy Sergio Domínguez, director general para México de Acast. Acast es una empresa sueca que nació hace 6 años. Nace con la finalidad de crear un modelo disruptivo en el ecosistema del podcast en el mundo. Fuimos los desarrolladores de una tecnología que se llama True Dynamic Ad Insertion o inserción dinámica. Lo que permite esta tecnología es poder insertar de manera automática y quitar publicidad de todos los capítulos de podcast que estén con nosotros, independientemente de que también fungimos como asesores o consultores en la parte de producción. Generamos una red muy importante de podcast a nivel mundial. Hoy tenemos más de 10,000 podcasts en el mundo, un ecosistema también de desarrollo y generación de audiencia para los mismos podcasts, toda la plataforma de hosteo, distribución, analítica, CMS, etcétera, y por último la parte de la monetización publicitaria. Históricamente los podcasters, cuando quieren monetizar su podcast, vivían de patrocinios, buscaban una marca o un sponsor como tal, leen sus patrocinios y esos patrocinios quedan fijos permanentemente. El podcaster cobra un dinero por ese sponsorship y los dos quedan contentos. ¿Qué pasa cuando tienes un show muy exitoso y ese episodio o esa serie está amarrada a esa marca por el resto de la vida? Nosotros le llamamos baking, bakeadas, cocinadas internamente, y esto lo que provoca es que se vuelve atemporal y se vuelve a regional. Donde lo oigas siempre vas a tener esa marca, y eso lo que provoca es que eventualmente el podcaster pueda perder dinero o no ganar tanto dinero. Lo que hace esta tecnología es que te permite poder limitar las exposiciones a ciertos tiempos, a cierto país, y cambiarlo de tal manera que tú puedas monetizar el 100% de tu catálogo. Lo que se crea es esta tecnología de inserción dinámica. Y después nos empezamos a dar cuenta que había una falta de herramientas para los generadores de contenido. Hay varias plataformas muy grandes. Apple, que es la más grande en el mundo para podcast. Spotify en América Latina, que es una plataforma importante. Y viene Google y Amazon. Y hay más de 150 podcasters. Y el trabajo que tiene que hacer un podcaster cuando crea un contenido es la distribución. Hay pocas herramientas que te permiten una distribución a todas las plataformas, ¿no? Todas normalmente tratan de llevar la audiencia a sus propias herramientas. Lo que hace nuestra herramienta es permite desde un punto de vista agnóstico poder distribuir a todo mundo y a todas las plataformas que tú quieras desde un solo punto. Entonces, eso facilita la carga, la descarga, tiene opciones para crear pequeños teasers y poderlos subir a redes sociales, de manera de crear trailers, te ayudamos en todo el desarrollo del arte, creatividad, etcétera. Y esto te da mucho más control de tus contenidos. Tú decides si quieres hacer publicidad o no quieres hacer publicidad. Tú decides si tú quieres que nosotros hagamos publicidad para ti. Hay soluciones desde gratuitas hasta soluciones para los grandes publishers como la BBC o como Organización Editorial Mexicana, que tienen mucho contenido. Y esto se vuelve muy relevante cuando te das cuenta que aproximadamente el 60% de las escuchas vienen de contenido evergreen, no vienen de los últimos episodios.
Ángulo 101 en Rock 101.
Some
Gracias por acompañarnos. Este fue nuestro ángulo. Yo soy Hiroshi Takahashi. Nos escuchamos en la próxima entrega. ¿Y dónde más? En Rock 101.
Esto fue nuestro ángulo 101. Los temas que nos afectan a todos. Todos los días con Hiroshi Takahashi. Por Rock 101.